Iniciamos una nueva edición de Con Dos Patas, el espacio que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Ya tenemos en el estudio de Radio Clara a Carmen Navarré, vicesecretaria de esa organización. Buenas tardes, Carmen.
Hola, buenas tardes, Enrique.
Hoy es un tema importante. No quiere decir que los otros que tratamos en otras ediciones no lo sean. Pero hoy vamos a hablar sobre lo que es el sacrificio cero en los animales, ¿no es así?
Sí, Enrique, hoy tenemos un tema que creemos importante porque todas las iniciativas que vayan encaminadas hacia conseguir el sacrificio cero en cualquier sitio de España y si luego se pueden ampliar a todo el territorio español es estupendo porque conjuga dos cosas. Uno, que es el sacrificio de los animales abandonados, que sea cero, que bastante tienen con ser abandonados para encima pagar con su vida siendo las víctimas, y luego el movimiento ciudadano, porque las ILPs se consiguen a base de firmas. Hay veces que se necesitan 50.000, otras 500.000, depende de la ILP que se presente. Y en este caso la ILP ha sido presentada en Madrid. Esperamos que esto cunda el ejemplo, porque hay otras comunidades como Cataluña que también la tiene hace años. En la Comunidad Valenciana vamos a intentar que se haga. Desde la plataforma Carles Pinazo, nuestra compañera María Dolores lo va a proponer, a ver si se consiguen el número de firmas. Primero presentarla, hacer el proyecto, que es lo importante, luego recaudar el mayor número de apoyos posible y luego la recogida de firmas, que yo creo que haciendo una buena labor de difusión la gente sí que es participativa.
Carmen, me gustaría preguntarte, ¿en alguna comunidad española se ha introducido una iniciativa legislativa popular reclamando esta cuestión?
El día 12, el pasado, se presentó en Madrid, pero hay otra comunidad que ya tiene el sacrificio cero, lo que no sé si fue a través de una iniciativa popular. En Cataluña lleva ya varios años el sacrificio cero, que es la única comunidad en España.
¿Y tienes alguna experiencia de cómo funciona en Cataluña en este caso? Porque hace ya muchísimos años que está en vigencia, me comentas.
Sí, creo que es de 2003. Debe funcionar bien cuando no ha habido el camino a la inversa. Normalmente cuando se aprueba algo y no funciona, se tiende a ir hacia atrás. Lo cual me imagino que bien. Aparte, Cataluña en ese tipo de proyectos, de avances en la protección animal, es de las pioneras. De hecho, en Cataluña también se aprobó la no exhibición de animales en tiendas, porque eso incita al consumo y a la compra de animales. Entonces eso se eliminó también.
¿Y esta iniciativa en Madrid, quién han sido los promotores?
Pues ha sido la protectora del refugio. Fue fundada en el 96 y me imagino que su objetivo desde siempre ha sido este.
¿Solamente esta organización o ha sido apoyada esa iniciativa por esta organización y otras más?
Creo que ha sido el refugio la que ha presentado la ILP. En junio del año pasado empezaron la recogida de firmas y el fin de este camino ha sido ahora en marzo con la aprobación en la Asamblea de Madrid, además por unanimidad. Había 114 parlamentarios de diferentes grupos y todos la aprobaron.
¿Eso quiere decir que hay mucha conciencia animalista o que están cerca las elecciones locales y autonómicas y ha habido ahí un apoyo mayoritario de los partidos políticos?
Pues eso es un poco el peligro, la cercanía de las elecciones que puede hacer que se vote en ciertos partidos para conseguir votos y luego esa medida se aparque, no se le dote presupuestariamente, cualquier triquiñuela que se pueda usar para no llevarla a cabo, como en otros casos pasa con iniciativas que se refieren a humanos.
Estamos a la espera de contactar telefónicamente con el presidente de la asociación El Refugio, Nacho Paunero. De momento no tenemos esa conexión y en espera de que podamos contactar con él, Carmen, me gustaría preguntarte, ¿hay mucha diferencia en cuanto a abandono se refiere entre la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana o son cifras equiparables?
Yo creo que son equiparables. Quizá Madrid, porque evidentemente tiene más población, puede ser mayor. La Comunidad Valenciana no le andará a la zaga. Igual que Cataluña, era también de las que más por el volumen de personas. La Comunidad de Madrid, cerca de un 57% de la población tiene animal de compañía, tiene mascota, tanto perros como gatos. Entonces, ese tipo de iniciativas son importantes porque más de la mitad de la población se supone que las defienden. Se supone que si tienes un animal, quieres lo mejor para él y para el resto de animales, y más si son abandonados, que son los que más ayuda necesitan. Yo creo que la media de todo el Estado español, sí, supera el 50% de personas que tenemos animal de compañía en casa. Entonces, que luego esta ley no llega a ningún sitio, pues evidentemente para la gente que tenga animales y haya confiado, primero los que hayan puesto su firma, porque decir si estoy a favor es una cosa, pero luego firmar con tu nombre y tu DNI supone un compromiso mayor. Si luego se ven defraudados porque no se lleva adelante, va a ser un palo grande a la gente que ha confiado en todos los partidos, porque están el PSOE, Izquierda Unida, UPyD, el PP, que era el más reticente. Hubo conversaciones con los partidos para el proyecto presentarlo. El más reticente era el PP y todos votaron a favor de que saliera adelante esta ILP.
¿Y esta ILP que se está gestionando en Madrid, qué trámite parlamentario tiene? ¿Estás informada sobre esa cuestión?
No sé ahora cuál es el trámite siguiente. Primero era presentarla, la recogida de firmas y la aprobación era el paso más importante para que la tengan en cuenta a la hora de aprobarla definitivamente. Eso es como una especie de consideración de esa ley o de ese proyecto que propone El Refugio y las miles de firmas que lleva detrás. Ellos han dado el paso grande de hacer todo el proyecto, pero luego la gente que los avala.
Me imagino que habrá una cierta aceleración, ya que están todos los partidos políticos de acuerdo en esa ILP, tanto de derechas como de izquierdas, independientemente de las elecciones próximas que haya en Madrid. Este hecho, ¿se puede dar algo similar aquí en la Comunidad Valenciana? ¿Hay una conciencia por parte de las organizaciones animalistas, los partidos políticos, para que se logre lo que ya se ha logrado en Cataluña y lo que se está a punto de conseguir en Madrid?
Aquí en Valencia, por ejemplo, con el tema del núcleo zoológico municipal, que hay en Benimámet y que gestionaba la protectora de Valencia hasta 2011 y luego entró también la protectora Modepran, el sacrificio es sacrificio cero. Lo llevan haciendo en el Ayuntamiento de Valencia, que no en la comunidad, desde 2004. Y fue una apuesta muy fuerte, yo creo que muy acertada. El problema de ampliarlo a la comunidad, y creo que en este caso las elecciones van a ser muy importantes. ¿Por qué? Porque el PP tenía mayoría absoluta, ha tenido muchos votos años anteriores. Ahora ese panorama político va a cambiar. Si hay que presentarla, hay que hablar con muchos más actores dentro del panorama político. Y el PP, si está en contra o no lo tiene muy claro, igual tiene que decir que sí por el tema político. Entonces, es una época muy interesante para intentar meter ese tipo de iniciativas. Antes de unas elecciones se tienen que retratar. Si se retratan y dicen que sí, luego sí que se les puede pedir cuentas. Esto es lo que nos prometisteis, tenéis que cumplirlo.
Si te parece, para que nuestros escuchantes se sitúen un poquito, vamos a hablar sobre el centro este de Benimámet, que gestiona Modepran y que en definitiva es una iniciativa del Ayuntamiento de Valencia. ¿Cómo está la situación allí de los animales?
Por lo que yo sé, yo no lo he visitado, pero lo que nos cuentan es una situación de que hay muchísimos animales, precisamente porque no hay sacrificio cero. Si hubiese sacrificio, no habría esa masificación de animales. Pero en Modepran y cualquier protectora que practique sacrificio cero, porque si no, vamos, tendrían los animales justos, quepan en los cheniles y no se complicarían. Pero al no sacrificar, lo que hace es que el número de animales aumente. Es así. Tienes que recogerlos, tienes que meterlos en el núcleo zoológico. Y si no sacrificas, cada vez hay más animales si no se adoptan.
En ese caso es una protectora la que gestiona este centro. Pero si se lleva a cabo la ILP en Madrid y en otras comunidades, ¿no se corre el riesgo de que haya alguna empresa que le pueda interesar este negocio y que ese sacrificio cero sea cuestionable? ¿No haya suficientes controles para que se lleve a la práctica?
Evidentemente, siempre se lleva un control de animales que entran y que salen. Documentos oficiales donde se lleva una contabilidad de animales que entran, que salen, adopciones, bajas, todo eso se lleva. Ahora, que se lo pueden saltar, como en cualquier otra circunstancia o asociación o gestión de otro tipo de cosas, no solamente en este tipo. A todo sacrificio cero le debe acompañar, desde nuestra opinión, una serie de políticas que acompañen. No sacrificamos a ningún animal. Pero, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, que son los datos que he sacado, porque como venía Nacho Paunero para preguntarle, en 2013 hubo 6.200 animales recogidos. Se sacrificaron 2.111. Hay muchos más animales que se adoptan o consiguen un hogar de los que se sacrifican, pero claro, esos 2.100, si no los sacrificamos, van a estar en los centros. Si no se adoptan, ¿qué vamos a hacer con ellos? No se puede convertir el sacrificio cero, desde nuestro punto de vista, en un aparcamiento de perros y de gatos. Tiene que haber políticas que incentiven la adopción, políticas que incentiven la esterilización, que es un problema muy importante, las camadas no deseadas que llegan a los refugios. Es decir, no podemos decir sacrificio cero, vamos a ir aparcándolos ahí, no. Tiene que ir acompañado de muchísimas más cosas y desde luego de una partida presupuestaria dedicada a eso, porque sin el presupuesto y sin el dinero no hacemos nada.
¿Tú crees que en la época que estamos atravesando de crisis, los ayuntamientos, la administración está dispuesta a desembolsar esa cantidad para conseguir ese sacrificio cero?
Si la desembolsa actualmente, las empresas que llevan la recogida cobran por recogida por animal, cobran si quieres adoptar un animal, cobran por la recuperación, cobran por todo. Sí, ya que el ayuntamiento tiene que poner un dinero, por lo menos que lo ponga en algo que merezca la pena. Es cambiar el modelo de gestión. No es dejar de poner dinero o poner más, es simplemente cambiarlo y gestionarlo bien, evidentemente.
¿Y hay concienciación aquí en Valencia por parte de las protectoras para reivindicar este sacrificio cero?
Yo creo que sí, que las protectoras están la mayoría a favor del sacrificio cero como protectoras. Evidentemente la situación económica y grave de muchas puede llevarlas en algunos casos a que el sacrificio cero no sea completo, pero la mayoría están a favor. Aquí el problema en Valencia yo creo que radica. La mayoría de protectoras cuando llamas porque te encuentras un animal no te lo cogen porque no pueden. No se pueden hacer cargo de un animal más. Hay protectoras que tienen 100 perros y sobreviven como pueden, poniendo dinero de su bolsillo, sus casas, la de sus amigos, y los animales no están en las condiciones que deberían. Es un refugio, el animal no está en la calle, está protegido, tiene agua, tiene comida, tiene compañía, pero no reúne las condiciones.
Como
mínimas.
Por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana o la provincia de Valencia, ¿qué refugios no reúnen esas condiciones?
No te voy a decir nombres porque creo que bastante esfuerzo hacen las protectoras con tener a sus animales, pero la gran mayoría, incluso el nuestro, que reúne, por ejemplo, la zona de Gateras, es una zona que está muy bien, evidentemente no están como en una casa, eso es de cajón, y quien quiera decir que están mejor, que no hay que sacarlos de ahí porque están muy bien, miente, pero están bien. Las zonas de perros pues tienen sus dormitorios, pero evidentemente podían mejorar y mucho. Cualquier refugio es mejorable. Y evidentemente si no existieran ya sería lo ideal.
Otra cuestión es la legislación actual. Actualmente aquí en la Comunidad Valenciana, ¿cuántos días tienen que transcurrir para que se sacrifique ese animal? Creo que es superior a los que existen en Madrid, ¿no es así?
Sí, aquí son 20 días. Va por comunidades. En Baleares, por ejemplo, son 21 días, pero la mayoría ronda entre 10 y 20. Por ejemplo, en Murcia son 3 días. Es que no tienen ni la capacidad ni la opción de ser adoptado. Porque normalmente las adopciones, el gran grueso, viene en fin de semana. Si un animal entra un lunes y lo sacrificas un jueves, ¿qué opción le has dado?
¿Y qué explicación tiene eso? ¿Cuestiones económicas, quizás?
Una empresa tiene que ganar dinero. En sus instalaciones caben 20 perros, no te va a meter 40, porque tiene que alimentarlos. Luego, si un animal entra herido, enfermo, el criterio de selección a la hora de eutanasiar será el que menos posibilidades tenga. No van a alimentar a 40 si su sitio es de 20. Entonces, el tema económico influye en las empresas, evidentemente.
Pero sin embargo, las empresas no hacen la ley. La ley las hacen los políticos. ¿Por qué hay esa diferencia entre unas comunidades y otras? ¿Tres días, más de 20 días de estancia en los refugios antes del sacrificio? ¿Falta concienciación, aparte de la cuestión económica?
Que aparte de la concienciación son las prioridades. Me imagino que hay comunidades que tienen una serie de prioridades. Si te fijas igual, comparas con leyes que tienen que ver hacia los humanos, pues ley de dependencia, violencia de género, y están también carentes. Es decir, que igual su concienciación no es solamente hacia los animales, sino que se amplía también a los más débiles.
Antes te hice una pregunta con relación a si existe una concienciación por parte de las protectoras para reivindicar ese sacrificio cero. ¿Hay una ciudadanía sensible ante esta cuestión, ante estos temas?
Sí, evidentemente lo más concienciados son los que tratan el día a día con los animales abandonados. Bien estés en una protectora. Hay muchos particulares que se dedican a recoger animales. No pueden recoger como una protectora, pero a lo mejor recogen al año 10, 15 y les buscan casa. Hay mucha gente que funciona de esa manera. Y ese apoyo seguro que está. Pero a la hora de alargar eso, no sé si el mensaje, y más lo que comentabas antes de época de crisis, si ese mensaje calaría tan hondo en la ciudadanía. Porque siempre hay el que te dice, es un perro, es un gato, como si fuese basura, que no hiciese falta preocuparse de ella. Entonces, yo creo que sí que hay base donde plantar, porque si más de la mitad de la población tiene animales, sí que hay una buena base, pero la gente muchas veces hay que, ¿cómo han hecho refugio? Salir a la calle a pedir la firma. O sea, mostrarles lo que se puede hacer, porque a veces somos muy cómodos, en líneas generales todos.
Carmen, ¿sabes tú que tenemos las elecciones locales y autonómicas prácticamente a la vuelta de la esquina? ¿Qué partidos políticos defienden, pero no con un programa político, sino con hechos, la protección animal? Y concretamente, si es posible, ese ámbito del sacrificio cero. ¿La izquierda defiende más el ámbito animalista que la derecha o no es así?
En principio sí, pero siempre hay líneas. Por ejemplo, el PP, con lo de las señas de identidad y el bus a carrer, a veces es difícil trazar la línea, porque, por ejemplo, el PP hace eso, las señas de identidad, el bus a carrer, las corridas de todo, los bus a la mar, todo eso. Sin embargo, en Valencia llevan 11 años con sacrificio cero, que en el fondo es una contradicción, pero está ahí, encima de la mesa esa contradicción. Luego, sí que hay partidos como Podemos que han creado el círculo animalista. Hay gente que ha sido voluntaria, colaboradora de la protectora, que están funcionando en ese círculo. Por ejemplo, Compromís, también en su día Mónica Oltra nos comentó lo de la protección animal, pero su raya era cuando el animal no sufre. El problema es poner esa raya. Es decir, todos los partidos, sean de izquierda o de derecha, tienden a poner una raya un poquito especial. Yo creo que hay alguien que diga, no sacrificio, sino maltrato cero, porque sacrificio cero quizás es la medida que más puede destacar. Creo que el lema que puso el refugio es, la muerte ha muerto, pero antes de la muerte hay muchas cosas por las que pasan los animales, como son el maltrato. Decir sacrificio cero, la muerte ha muerto, estupendo, todos firmamos. Ahora, fírmame también contra el maltrato, fírmame contra el abandono, fírmame potenciar políticas de adopción. Todo eso también tienen que firmarlo. Todos los partidos políticos creo que incurren en contradicciones, y ahora en mayo vamos a poder ver esas contradicciones, y va a ser, yo creo que en este periodo, cuando los ciudadanos vamos a poder un poquito preguntarles y van a tener, como he dicho antes, que retratarse. Tú, a un político, que tu voto pueda ir hacia él y le preguntes, tiene que responderte. O sea, no se puede ir con evasivas, porque puede depender tu voto. Dentro de izquierdas puedes decidir a quién votar. En la parte derecha la cosa está como más centralizada en el PP. Quizá Ciudadanos puede que ahora suba un poco, pero a la izquierda hay muchísimas opciones, muchísimas. Entonces, si quieren coger el voto, tendrá que retratarse.
Última pregunta por parte mía, Carmen. Nos quedan solamente 3 minutos. Haciendo referencia al refugio de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, ¿en qué caso se sacrifican los animales?
En caso de enfermedad terminal que suponga un dolor para el animal, es decir, un animal que tenga un cáncer, según el estadio que esté y el sufrimiento que tenga, se sacrifica, se eutanasia o no. Es decir, un animal puede vivir con un tumor. De hecho, hemos tenido casos de animales con tumores de hueso. En este caso se les ha amputado la pata y hacen vida completamente normal. Si esta enfermedad se hubiese detectado, hubiese pasado una metástasis y hubiese significado una calidad de vida ínfima en poco tiempo y sufriendo, evidentemente se eutanasia. No se merecen estar sufriendo el tiempo que les quede. Y ya, Enrique, con esta pregunta, si quieres pasamos a la agenda, que es lo último que vamos a decir hoy, informándoles que volvemos a tener jornada gatuna, que se celebrará el próximo sábado 28 y el horario será de 10 a 2. En estas jornadas ya saben ustedes que pueden conocer a nuestros gatos. Tenemos cerca de 200, unos 180, 190. Solamente recordarles también que la entrada que se hace a las gateras, las compañeras las hacen en grupos pequeños, porque las gateras no son muy grandes y si metemos muchas personas, ni se puede disfrutar de la compañía de los animales y los animales se estresan. Así que yo les pido un poquito de paciencia, porque a veces están en la puerta esperando, pero seguro que van a poder conocerlos y también van a poder apadrinarlos, van a poder adoptarlos, van a poder hacerse socios. Van a conocer a gente gatuna como ustedes. Van a conocer nuestro refugio, que desde aquí les invitamos a subir, pero una jornada gatuna o perruna son las ideales para conocer cómo funciona el refugio. Y nada más, despedirnos de ustedes. Esperamos que el tema les haya interesado. Hasta el próximo programa y, como siempre les digo, sean felices.